Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy arranca la operación salida, quizás la más importante de todo el año. Se esperan en España una media de más de 8 millones de desplazamientos. Quedan todavía 4 meses y medio para que termine el 2024 y aquí en Navarra este año ya han fallecido 15 personas en las carreteras forales. El año pasado, durante todo el año, fueron un total de 17 los muertos en carretera. Evidentemente, cada vez que hablamos de datos, estamos hablando de personas, estamos hablando de dramas, de tragedias detrás de todos estos fallecidos. No son simplemente datos y no queremos aquí en COPE Navarra ni mucho menos ahondar en el dolor de las familias o los amigos. Queremos simplemente intentar encontrar dónde pueden estar las causas a esa accidentalidad y sobre todo poner el foco en qué podemos hacer para intentar llegar a ese objetivo que todos tendríamos en la cabeza, ¿verdad?, de víctimas cero al volante, y veremos si realmente puede ser o no factible en un futuro. Lo cierto es que a finales de los 90 las cifras de fallecidos en las carreteras navarras superaban incluso las 100 personas, ¿eh? Con lo cual es cierto que se ha avanzado en ese terreno, pero vamos a ver en qué se puede seguir avanzando. Para ello, saludamos a Salvador Otegi, él es jefe de la División de Tráfico aquí en Policía Foral en Navarra. Salvador, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Hablamos muchas veces de datos de manera fría, pero efectivamente tenemos que ser muy conscientes de que hay 15 dramas distintos, 15 tragedias distintas, ¿no?
Una idea general sobre el tema de la siniestralidad con fallecidos que estamos hablando es que indudablemente hay que seguir trabajando en atajar las causas y en concienciar a la ciudadanía sobre el drama de los siniestros de tráfico y fundamentalmente sus dolorosas consecuencias.
¿Cuáles pueden llegar a ser esas causas? Supongo que habrá muchas, ¿no? Detrás de ya no algún accidente mortal, sino de todos los accidentes que hay en Navarra.
El tema, fíjate qué casualidad, el año de la pandemia, el año 2020, sí. Hubo, vamos, más fallecidos que incluso el año pasado. Hubo un fallecido más, ¿no? Uh-huh. Lo que hay que, nosotros en tráfico de policía foral y en tráfico en general, lo que tenemos la premisa es que morir en la carretera es un final inaceptable. Por eso, hasta que obtengamos la realidad de fallecidos cero, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. Indudablemente. Las causas de lo que hablabas, el 95% de las causas están muy vinculadas al factor humano, fundamentalmente a las distracciones en carretera. La distracción, tanto en adelantamientos, con colisiones frontales, como en salidas de vías, fundamentalmente. Y indudablemente, pues a través de la memoria de la Fiscalía, pues será la presencia de alcohol y droga en el organismo. Ese dato es un dato que no supera, que viene de los ámbitos judiciales, pero que está ahí presente. Uh-huh. Esas son las causas. Yo, a la hora de determinar que hay factores humanos, factores del vehículo, factores de la vía, indudablemente, lo que te comentaba, el 95% estamos hablando que son factores atribuibles al ser humano, al conductor.
Continuamos. Ahora tenemos también aquí a nuestro compañero JJ Iso, compañero del motor, que también se une a esta entrevista. JJ, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Hablabas, claro, Salvador, del 95% factor humano. ¿Se puede trabajar en reducir ese factor humano?
Desde hace un montón de años, 10 años, en Policía Foral estamos trabajando en factores como son el tema de la educación vial. La educación es un tema que va muy ligado al tema de la conciencia y al tema del respeto, ¿vale? Esos temas están dando frutos. Estamos viendo una bajada en cuanto al tema de fallecidos. Seguramente será porque todo lo que hagamos e invirtamos en tema de tráfico, como asignatura imprescindible, que es la educación vial, va a tener sus frutos. O bien la reducción de siniestralidad, que estamos hablando de 4.000 accidentes al año. En el tema de fallecidos, que ya llevamos ya 15. Todo lo que se trabaje es el tema de conciencia y el tema de educación. Es fundamental.
Uh-huh. Esa siniestralidad, hablas de 4.000 accidentes, es similar a la del año pasado, ha crecido, ha aumentado, porque será importante también a la hora de analizar esos 15 fallecidos realmente en comparación, ¿no?, con los accidentes totales. Porque muchas veces puede ocurrir que realmente haya un cúmulo de muchas desgracias, ¿no?, de mucha mala suerte.
La accidentalidad, digamos que tiene un techo, que se, para nosotros son 4.000 que atendemos, si hablamos con compañías de seguros serán unos 6.000. Entonces yo creo que hay un tope, que habrá muchos más factores, indudablemente, a la hora de accidentalidad, porque no se repiten. No hay perfiles de vías, no hay perfiles de horas, no hay perfiles de edades. Con lo cual, esta educación vial con causalidad e indudablemente con conciencia y con respeto. Eso es fundamental.
Bueno, está claro que tendría que haber cada vez menos accidentes, porque los coches vienen más preparados, tienen mayores medidas de seguridad, a pesar de que tenemos un parque muy antiguo.
Sí, pero el tema del vehículo está muy bien, pero quien lo maneja son las personas. No sé cuándo llegue la inteligencia artificial y circulen solos qué es lo que ocurrirá, ¿vale? Pero de momento las personas siguen teniendo los mismos hechos estratégicos en tráfico, que son el teléfono móvil, el tema de la velocidad, el tema del alcohol y el tema de las drogas. Esos cuatro ejes vertebrales que tenemos en tráfico, que son, digamos, las causas de la accidentalidad, con mejor parque o con peor parque, son atribuibles a las personas. Con lo cual, ahí tenemos que rozar siempre con lo que hacemos, con controles dinámicos, con controles estáticos, con poner la máquina del radar, con poner OCRs, con poner elementos que van directamente contra las actitudes de las personas.
Las carreteras, ¿hay mucha diferencia entre las autovías, autopistas a las secundarias?
Pues cuando estamos hablando del tipo de vías que donde se producen los accidentes mortales, da la casualidad que son las vías vertebrales. O sea, no hay más que también, a ver, dos temas. Hay vías vertebrales, como pueden estar las vías principales de la comunidad, desde la
121, por ejemplo.
La 121A hasta el año 23 era la vía más que tenía más accidentes mortales. Estamos hablando de 23 en los últimos 9 años, pero llevamos 2 años sin víctimas. Se hizo el refuerzo del 2+1 y no hay. Entonces, en su lugar está ahora la 121, la que lleva por una Tafalla, Tudela. Es actualmente ahora de las vías más importantes y ha desaparecido la 121A. Con lo cual, el estado de las vías da la casualidad de que se producen los accidentes en los ejes transversales que cruzan Navarra. Y cuando he dicho una vía, es la 121A, es la que era antes, sí. Ahora está la 121, la A12, la Navarra 134, la AP15, la N240A, la PA30. O sea, son vías importantes, con mucho tránsito de vehículos, que en teoría pues es un poco chocante, cuanto menos chocante. Y en su defecto tenemos la segunda opción. La segunda opción que tenemos actualmente es que son los caminos vecinales. En caminos que no están ni asfaltados también estamos teniendo fallecidos este año. 4, ni más ni menos que 4. Con lo cual, no hay un patrón, no hay un perfil. Es una actitud, básicamente, de las personas.
Es decir, que tenemos que seguir incidiendo en esa educación vial. No sé si te da la sensación, Salvador, que después de la pandemia ha podido haber una cierta relajación o no, o seguimos extremando la mayoría las precauciones al volante.
Bueno, por parte de los ciudadanos creo que hay un cambio de hábitos. En todo el mundo, cuando te juntas con ellos, están hablando del tardeo, que salen del tardeo, lo cogen el coche, ahí se crean perfiles de que ya no son los jóvenes, cuando llegan los fines de semana de fiestas, pues para el voy y vengo, y otros que no van al voy y vengo, de cuando hace mucho calor, la vuelta y el regreso de los lugares de ocio. No es que haya una relajación, es que igual están cambiando los hábitos actualmente de consumo y de utilización del vehículo. Entonces, claro, el vehículo lo manejan las personas, y por nuestra parte, cuanto al tema de la relajación, es todo lo contrario, estamos a más. Estamos intentando llegar, como datos genéricos, a 130.000 controles de alcohol, 8.000 vehículos de drogas, 400.000 en el tema del radar, 800 charlas a diversos colectivos en materia de seguridad vial con 20.000 alumnos, y llegamos a todos los colectivos, desde el tema penitenciario, laborales, sanitarios. Los últimos, por ejemplo, son a padres y madres que van a tener familia, pues con las matronas les damos charlas sobre el tema del sistema de retención infantil, por ejemplo. O sea, por nuestra parte, vemos a través de los sistemas de análisis que tenemos, de equipos de análisis y de planificación, dónde viene, en este caso, los accidentes, e intentamos poner aparte, pues soluciones, charlas informativas, más controles, más información. Venimos aquí con vosotros, intentamos tirar de los medios de comunicación, de las redes sociales, que es lo que se llevará de moda. Tenemos un equipo de redes sociales que está continuamente diciendo esto ocurre, tomar medidas, dar consejos, desde la Dirección General de Interior, de Tráfico Navarra. Estamos todo el mundo pues intentando ver dónde están los fallos y atacando por ahí.
Ahora, se habla de los controles de Policía Foral, o hay que sumar, claro, los distintos de Policía Municipal, de Guardia Civil. Claro, evidentemente cada vez se aumenta más ese tipo de controles. Cada vez se aumenta más también el porcentaje de gente que no cumple la ley.
Pues hay un tema, que es el tema del alcohol, que sí que estamos hablando de que llega al 1% de las tasas más o menos de controles, pero sin embargo en tema de drogas todavía no se ha generalizado, digamos, la detección, y estamos hablando igual sobre un 20% de lo que se hace, porque son como no más dirigidos, sino porque al final nos ponemos en sitios donde, dicho, tanto en análisis como en planificación, donde dicen, por aquí está ocurriendo, hay que estar, y efectivamente te pones y hay, ¿no? Entonces, claro, de ahí el 60% del tema del alcohol y de sustancias está muy generalizado. Entonces, charlas de colectivos, fundamental. Y hay colectivos vulnerables, como pueden ser ciclistas, como pueden ser determinadas culturas que también estamos dando en las mezquitas, niños que están en el parque de polo, colectivos de lo que he comentado en el hospital. Entonces, intentamos llegar a todos los ámbitos, e imagino pues que tiene que dar sus frutos.
Hablábamos de los más vulnerables. Parece obvio, ¿no?, que siempre los más vulnerables pues van a ser el peatón, el que va en moto, el que incluso ahora el patín eléctrico. ¿Es la sensación, es la realidad o no tiene nada que ver?
La realidad de los últimos 9 años, sobre unos 232 fallecidos que ha habido, que tenemos contabilizados, nosotros contabilizamos todo, en vías rurales, urbanas, ciudades, caminos, 232 fallecidos los últimos 9 años, lo que se ha desbocado ha sido el tema de accidentes con motocicleta. Estamos hablando que el 15% del total de accidentes que ocurren son con motocicletas. Entonces es un tema que, pues estamos atajando, poniendo controles, poniendo el tema del radar, paramos a los conductores de motocicletas, les explicamos qué es lo que está ocurriendo, damos charlas de seguridad vial con grupos de motocicletas en carretera. Los peatones, pues lo mismo, un 14% son peatones. Entonces tenemos esos dos factores, y de bicicleta un 6%, que serían los colectivos más grandes. El motocicleta, peatón y bicicletas. Son tres colectivos que intentamos llegar a ellos y que indudablemente están sufriendo pues las consecuencias del tráfico. Y luego tenemos otros: tractores, ciclomotores, quads y monopatines, ¿vale? Todos este tipo de vehículos se están actualmente acercando a la triste consecuencia de que el vehículo es un arma que mata. Esa conciencia de que cuando coges un vehículo ese arma te puede matar es lo que hay que llegar, y en consecuencia pues tendremos medidas y actuaremos en consecuencia. Tendremos que saber que cuando nos montamos en el coche, este vehículo nos puede matar.
¿A nosotros y al de enfrente?
A nosotros y al de enfrente, porque la triste consecuencia de los fallecimientos es que la tercera parte de la gente que fallece no es el responsable del siniestro.
Que el drama aún es mayor.
Que el drama es muchísimo mayor. O sea, y nosotros somos los que vamos a las puertas de las personas, a las casas, a dar esa trágica noticia, con lo cual el drama se lee en prensa, pero la gente que nos dedicamos a ello lo padecemos en persona, porque lo sufrimos y lo vemos en primera persona.
Has hablado 2 o 3 veces de los radares, has hablado de la velocidad, del peligro que esto supone. Quizá se ve poca policía, a lo mejor, por las carreteras, que la presencia policial rebajaría mucho la velocidad.
Pues a los datos que he comentado antes, que no sé cuántos cientos o miles de controles son, estamos hablando que se controlan en persona, o sea, en persona, a pie de carretera, 130.000 vehículos nosotros, más policías locales, más la agrupación de tráfico, la Guardia Civil. Estamos. Lo que ocurre es que también hay muchas más actividades en las que estamos y que no se cuentan, porque carreras ciclistas, rallies, duatlón, triatlón, romerías, procesiones, cabalgatas, o sea, es interminable las actividades que afectan a la seguridad vial y que tenemos que estar, porque es la Dirección General de Interior quien autoriza su celebración y encomienda a las fuerzas y cuerpos de seguridad, fundamentalmente a Policía Foral, que sea quienes vigilen de que no ocurra nada, con lo cual podemos estar en un sitio, pero en dos no. Y en una carrera ciclista, pues aquí en Navarra se lleva una media de 9 policías en moto, que la custodian, salvo pruebas especiales que pueden llegar hasta 30. Entonces, ¿que se ve poca policía? Policía hay, ¿eh? En Navarra, te aseguro que policía hay. Y de tráfico igual no estamos todos los que deberíamos, pero hay policías, pero estamos en muchos servicios.
A los que le han pillado mal, créeme que parecerá que hay demasiada.
Sí, y además que estábamos donde no teníamos que estar.
Me gustaría, antes de terminar, Salvador, que incidiéramos en ese 95% de los accidentes tienen su base o su origen en el ser humano. ¿Cuáles son las actuaciones básicas que hacemos mal a la hora de coger un coche y que nos pueden llevar, sin darnos cuenta, a tener un accidente?
De las manifestaciones de los que indudablemente han tenido un accidente y no ha sido tan trágico, lo que dicen es que siempre iban con prisa. El vehículo lo cogen y van con prisa. No toman la conciencia, que es lo que he dicho antes, que el vehículo es un arma que mata, ¿vale? Y que tenemos que estar en perfectas condiciones para responder y reaccionar ante cualquier eventualidad. Sin esa conciencia puede surgir la casualidad y luego lo inevitable. Y es que un golpe a una persona mayor en un paso cebra a 20 es un fallecimiento. ¿Eh? Porque la puedes partir, un despiste. Entonces hay que tener la conciencia de lo que hay. Y bueno, y luego las distracciones, la velocidad, el alcohol y las drogas son controlables, pero son decisiones individuales de respeto hacia uno mismo y hacia lo demás.
Distracciones que puede ser desde mirar los campos, cambiar un CD en el coche, encenderse un cigarro, el móvil,
cualquier cosa. Entonces yo creo que el 95% pasa por las distracciones. Si hablaríamos de salidas de vía, que es la causa mayor de la mortalidad en las carreteras de Navarra, son salidas de vía. O sea, yo salgo de la vía y me despisto, salgo y mato a alguien. A mí o a un ocupante. ¿Vale? Entonces, o me doy de frente contra alguien por un despiste. Entonces, yo creo que al final lo mejor es que cuando nos montemos en un coche hay que pensar que vamos en una herramienta que mata. Y que nos cree una conciencia de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
Yo creo que lo has repetido, ¿verdad? JJ varias veces, es una herramienta que mata y tenemos que tener bien interiorizado este lema. Yo creo que es muy importante. Pues reiteramos que evidentemente estamos hablando de datos, estamos hablando de cifras, pero que evidentemente detrás de cada cifra, de cada fallecimiento, pues hay un drama, hay una tragedia y que, por supuesto, pues esperemos intentar reducirlo al máximo posible. Salvador Otegi, de verdad, un placer tenerte aquí con nosotros y seguiremos contando contigo para intentar concienciar a la ciudadanía.
Muchas gracias a los dos y que tengáis un feliz verano.
Igualmente. Seguimos hablando de estos accidentes mortales, de estos accidentes en carretera. Lo hacemos ahora con Mario García, él es responsable de comunicación del RAC Vasco Navarro. Mario, muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Estamos en agosto, quedan todavía 4 meses y medio por delante, queda pues todo este puente, que es uno de los principales en la operación salida, queda también luego el puente foral aquí en Navarra, Navidad, todavía quedan muchos desplazamientos y por tanto todavía esas cifras pueden variar. Con lo cual, es momento, aunque estemos hablando de ello, también hay un poquito de tener cautela, porque las cifras, los análisis y los resúmenes los hacéis a final de año, ¿verdad?
Sí, es así. Nosotros hacemos dos informes o dos grandes estudios a lo largo del año. Uno sería la clausura de la campaña de verano, que en nuestro caso incluye los meses de julio, agosto y septiembre. Por lo tanto, el informe se publica en octubre, con los datos de esos 3 meses. Y luego el del conjunto del año, que sí que es verdad que se publica pues hacia febrero o marzo, en el momento en el que recopilamos todos los datos oficiales, los cotejamos con las cifras de los años anteriores, no solo en relación a siniestralidad, sino en otros parámetros, y luego pues bueno, hacemos la publicación del informe con las conclusiones pertinentes. Es pronto para hablar y bueno, en cuanto se habla de cifras, pues siempre nos gusta recalcar, ¿no? Sobre todo en siniestralidad, cuando se habla de un aumento de fallecidos, una disminución, que estamos hablando de que cada cifra hay una persona. Entonces, de poco le puede servir a una familia, ¿no?, que se reduzcan las cifras cuando a una persona cuando le ha tocado de cerca, ¿no? Y eso es un drama para sobre todo quien lo vive, ¿no? Entonces, el objetivo siempre debe ser cero. Es una utopía, sobre todo en la medida que vamos aumentando el campo, ¿no? O sea, a nivel estatal, donde la cifra supera los 1.000, pero sí que es verdad que se han reducido en las últimas décadas, ¿no? Igual hablamos hace 20, 30 años de 8.000 fallecidos, ahora son 1.000, 1.000 y algo. 900 incluso llegó, 900 y pico llegó a bajar, Pero claro, es que la cifra unitaria representa a una persona, ¿no? Y en sí es un drama, como quiero insistir, ¿no? Y recalcar. Claro.
El objetivo es, evidentemente, el objetivo cero. ¿Se puede seguir reduciendo esa cifra?
Sí, se puede seguir reduciendo. A día de hoy, lograr una cifra cero, ¿no? Igual en el ámbito estatal o en un acumulado del año, pues incluso en la Comunidad Foral de Navarra, pues resulta prácticamente utópico, pero bueno, hay que ir trabajando en ello. Y desde luego sí que es posible en un futuro venidero, en el momento en el que haya una apuesta decidida por esa renovación del parque de vehículos, la tecnología va a seguir avanzando. Las cifras de hoy, quizás pues, unas décadas atrás, pues parecían, podrían ser impensables, pero desde luego el objetivo va a seguir siendo ese. Y hay esos aspectos a trabajar, ¿no? Por una parte, la concienciación, el factor humano que está detrás de la mayoría de los siniestros. Por otra, la seguridad que ofrezca el parque de vehículos, para ello es fundamental seguir renovándolo. Cada generación de vehículos nuevos es más segura que la anterior, y ahora mismo con la llegada de los HADAS esa seguridad aumenta de una manera exponencial, para evitar siniestros, para la activación y ganar tiempo, ¿no?, en caso de que se produzca uno, para que lleguen antes servicios de emergencia y así un largo etcétera. Y la tercera, digamos, el tercer pilar fundamental es, y implica a las administraciones, que es una mejora de las carreteras, ¿no?, para evitar cualquier punto de siniestros, para monitorizar cualquier siniestro que se produce, para poner en marcha herramientas para que no se vuelva a repetir, y eso sería lo que había que trabajar. Y vemos que donde más se producen siniestros son las carreteras secundarias, y ahí quizás es un hándicap, ¿no?, de trabajo para todas las administraciones.
Claro. Nos hemos relajado todos un poquito, nosotros los conductores a la hora de extremar precauciones, las administraciones a la hora de trabajar en esas carreteras, y sobre todo a la hora de poder renovar ese parque de automóviles.
Sí, un relajo, quizás son circunstancias distintas, ¿no? En las administraciones siempre ha sido una cuestión que se reclama desde el RAC, ¿no?, que el mantenimiento es deficiente, especialmente en esas vías convencionales, es decir, las que no son ni autopistas ni autovías. Vemos también que está, perdón, siendo cada vez más compleja la circulación en núcleos urbanos, por nuevas medidas que se adoptan, cambios de sentido, distintas circunstancias, irrupción de nuevas formas de movilidad y la coexistencia de todas ellas. Y luego, bueno, en cuanto al parque de vehículos, hay una gran incertidumbre, restricciones, ZBS, prohibición sí o no de ciertos vehículos. Todo esto lo que hace es sumar mucha incertidumbre y que el usuario ya no sepa ni qué vehículo comprar al final, y con ello lo que se hace es alargar la vida de los viejos vehículos por miedo a comprar uno nuevo para no poder utilizar, ¿no? Que juega un poco a la contra de lo esperado. Por buscar más seguridad y menos emisiones, en muchos casos se genera un miedo y que hace que se alarguen esos coches más contaminantes y menos seguros. Y luego hay otra cuestión, quizás estamos analizando ya, es un aspecto más psicológico, sociológico, desde la pospandemia, que vemos que hay un cierto nerviosismo. Por una parte, los mensajes que han podido calar antes, ¿no?, desde las distintas direcciones de tráfico, y sobre el miedo a perder puntos, el desenlace en caso de siniestralidad, ¿no?, la posibilidad de sufrir un accidente, han sido mensajes que han sido muy efectivos en concienciación, ¿no?, para, por ejemplo, evitar conducir bajo efecto de alcohol y drogas, para respetar límites. Vemos que en pospandemia, pues bueno, hemos pasado algo que ha sido pues algo muy anormal, muy diferente, ¿no?, a todo lo que hemos podido vivir con anterioridad, muy atípico, muy excepcional. Y pues quizás esos mensajes han podido quedar en parte algo atrás, ya el carné por puntos ha perdido en parte la eficacia que tuvo en el inicio como medida disuasoria para conducir de forma inadecuada. Y con ello pues estamos viendo también un más nerviosismo, más estrés, más gana la inmediatez, y eso hace pues bueno que se sea menos empático, y estamos viendo circunstancias ya de participación en la movilidad, ya no solo en automóvil, pues quizás un poco más inadecuadas de lo que podía ser antes. Una percepción que tenemos, que bueno, que estamos coincidiendo, ¿no?, cuando lo hablamos con distintos colectivos, asociaciones, pues sí que se percibe ello, ¿no? Entonces sí que hay que volver a trabajar en concienciar, en recordar que el riesgo sigue estando en carretera, para que, bueno, en la medida de lo posible contribuir a que se reduzca, ¿no? Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos es ese factor humano el que se esconde detrás del siniestro. La mayoría de los casos puede ser una distracción, conducir bajo efecto alcohol y drogas, alguna maniobra inadecuada, que detrás en todos los casos está la persona.
Claro. Bueno, pues ahora que viene, ¿verdad?, uno de los peores o de los momentos más críticos, ¿no?, de las carreteras, como es este puente de la Asunción y la segunda quincena de agosto, no nos cabe otra que aconsejar extremar la precaución. Evidentemente, consejos básicos que deberíamos tomar cada vez que vamos a realizar un viaje largo, Mario.
Sí, pues algo tan sencillo como cerciorarnos de que el coche esté en perfectas condiciones. Si no tenemos nuestro conocimiento, pues ir a un taller de confianza para que simplemente mire los niveles, estado de frenos, neumáticos, una revisión rápida, pero los aspectos fundamentales, si tenemos cierto conocimiento, podemos hacerlo nosotros mismos. Planificar el viaje de antemano, en recorrido, también viendo si vamos a ir por lugares que puedan estar con obras, que puedan tener distintas circunstancias. Y luego, por supuesto, tomárnoslo con mucha calma, haciendo paradas cada dos horas y media para estirar las piernas, poder beber agua, hidratarnos y descansar de forma adecuada.
Bueno, pues nosotros desde aquí lo único que queremos con esto es concienciarnos, ¿no? Seguir alerta porque, como bien hemos dicho, detrás de cada accidente mortal pues hay una tragedia y un drama. Hay una familia, hay unos amigos que pierden a un ser querido y es lo que queremos a toda costa evitar, aunque ya sabemos que el riesgo cero a veces es prácticamente imposible. Mario García, responsable de comunicación del RAC Vasco Navarro, muchísimas gracias por atender la llamada de Cope Navarra. Y seguimos hablando de las carreteras navarras. Ahora nos vamos hasta Guardia Civil. Saludamos a Jesús. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Estamos pues en víspera de este Asunción de la Virgen, de este puente, de uno de los, no sé si los principales puentes y principales operaciones salida de la DGT.
Pues mira, Fermín, la DGT, la Dirección General de Tráfico, lo considera mañana día, o sea, hoy 14, el puente del día 15, lo considera el día con más desplazamientos de todo el año. Para este puente del día 15, que arranca hoy mismo, pues están previstos 8,2 millones de movimientos de largo recorrido por nuestras carreteras. Así que bueno, sí, desde luego hay muchísimo movimiento de coches, por lo tanto, debemos recordarle a todos los oyentes que extremen las precauciones. Nosotros intensificaremos estos días y principalmente la semana que viene los controles de alcohol y drogas, que se ya te digo, durante la semana 19 al 25, aunque ya sabes, hacemos siempre. ¿Y por qué los hacemos? Porque bueno, tenemos unos datos que nos han dado a la Dirección General de Tráfico, que dice que en 2023 casi el 54% de los conductores fallecidos en siniestro de tráfico habían consumido una sustancia ya sea tóxica, estupefaciente, etcétera, también.
Uno de cada dos, la verdad es que es una barbaridad, ¿verdad?
Sí, desde luego uno de cada dos pues deja claro que conducir bajo los efectos de alcohol o las drogas es el principal motivo de accidentabilidad y debemos tratar de evitarlo. O sea, bueno, si todos los que cogemos el coche nadie hubiese bebido, imagínate cuántas vidas hubiéramos salvado, Fermín.
Sin duda. Bueno, Jesús, además de evidentemente 0-0, la única tasa de alcohol al volante, ¿qué otros consejos nos podríais dar desde Guardia Civil para estos días? Que efectivamente, tanto de largo como de corto recorrido, los que vayamos también a los pueblos, ¿verdad?, estemos seguros.
Sí, pues mira, desde Guardia Civil, con lo que dices, para los desplazamientos, ya sean cortos o largos, desde Guardia Civil recomendamos planificar el viaje y la ruta más segura y evitando las horas más conflictivas. Luego, pues en los desplazamientos largos siempre es muy recurrente decir, ¿no?, que debemos asegurarnos de que el vehículo está en óptimas condiciones, revisando alumbrado, frenos, etcétera. Yo ahí sí que también voy a centrar que quienes también debemos estar en óptimas condiciones, por supuesto, somos los conductores. O sea, quiero decir que una persona que hoy se haya levantado a las 7 de la mañana, haya hecho su jornada laboral, luego a mediodía haga un poco de deporte, coma, etcétera, no es lógico que a las 5 o 6 de la tarde quizás inicie un viaje de 2, 3, 4 horas sin haber realizado una buena siesta o un buen descanso. Así que a todas esas personas, recomendarles que aplacen la salida a mañana, que por un día o por unas horas no pasa nada, desde luego. Y para los que se vayan a desplazar a poblaciones en fiesta, pues ya sean fiestas de día o de noche, pues no bajar nunca la guardia. Aunque se trate de trayectos cortos, debemos ponernos el cinturón y respetar el límite de velocidad y la señalización de la carretera. Y, por supuesto, lo que decimos siempre, al volante, 0-0 alcohol y drogas.
No, yo creo que son consejos, son sensatos, ¿verdad? Lo único que hay que tirar es un poco de sentido común. Por otro lado, Jesús, ayer pues veíamos esas tormentas en alguna localidad, bueno, en alguna zona de Navarra incluso fuerte, caían hasta 82 litros por metro cuadrado en la tarde de ayer en distintas partes de la zona media. Tuvisteis que realizar distintas intervenciones, ¿verdad?
Pues sí, es Fermín. Además que ayer cuando veía las imágenes del parque comercial Las Cañas, en el que bomberos tuvieron que intervenir para rescatar a 3 personas atrapadas en el vehículo, pues me acordaba de estos consejos que damos habitualmente, que muchas veces parece que no van a ser de utilidad, pero ya ves que al final pues se ponen a cruzar cuando hay una cantidad, puede parecer que hay menos cantidad de agua, hay más y el vehículo se queda atrapado. Así que sí, ayer fue un día, como todos pudimos ver, ¿no?, con afectaciones en las carreteras. Principalmente hemos tenido actuaciones en Terrastella, aquí en la comarca de Pamplona. Como decía, se produjo el corte en el acceso al parque comercial Las Cañas, donde tuvimos que regular la circulación y señalizar, desviando el tráfico. Y bueno, hemos tenido bastantes actuaciones. Por lo menos no se han tenido que lamentar daños personales, sí materiales, como por ejemplo ese vehículo que comentábamos. Así que ayer fue un día de tormentas y movido, sí.
Hemos visto que también en Mutilva, ¿verdad?, en la entrada a Landaven, pero ya parece que esos problemas han pasado, aunque por la tarde puede que vuelvan las tormentas aquí, así que tendremos que volver a extremar la precaución.
En estas épocas de verano siempre hay tormentas veraniegas, así que, lo dicho, mucha precaución al volante. Si nos llueve tan intensamente que no podemos circular, pues nos extremamos a la derecha, 4 intermitentes, y esperamos a que amaine, a que escampe un poquito.
Jesús, desde Guardia Civil, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo y a todos los oyentes, que tengan un feliz puente.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
De los creadores de Hago un Black Friday cuando quiera. Y hoy día sin IVA y que lo pague Rita, llega Te descuento el 90 y te pago la renta.
En Chill Out Sofás llevamos más de 26 años asegurándote la mejor relación calidad-precio del mercado en todos nuestros productos, con total transparencia todos los días del año y sin películas. Chill Out Sofás, cuestión de confianza.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! ¡Muy bonito! ¿Pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Hoy se han inaugurado dos nuevas instalaciones en el Parque de la Naturaleza de Sendaviva. Se trata de la caída libre, el foso de las serpientes y el desafío medieval, que vienen a completar la nueva zona del pueblo medieval. Otra novedad, por cierto, de esta temporada. Vamos a hablar sobre estas dos nuevas instalaciones con el gerente de Sendaviva, Miquel Lacoma. Miquel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Cuéntanos un poquito en qué consisten estas dos nuevas ofertas.
Bueno, pues como bien has dicho, son dos experiencias que se unen ya a la novedad del 2024 del parque, que es el pueblo medieval, y con ese rango de tematización del medievo, ¿no? Uh-huh. En concreto, el Foso de las Serpientes pues es una caída libre rodeada de un muro y custodiado por 3 enormes serpientes que de alguna manera, desde un punto de vista ya pues de tematización, es más fantasía medieval, ¿no? Y es una caída libre pues de 28 metros de altura, o sea que es ya de una envergadura considerable, ¿no? Y te permite, con su góndola de hasta 16 personas, te permite hacer movimientos no solo de la caída libre, sino ya giratorios, 360 grados en altura y pequeños saltos verticales, ¿no? Lo que al final dulcifica un poquito no solo la experiencia de adrenalina de la caída, sino además esos otros movimientos que aporta un poco más de experiencia a la atracción, ¿no? Uh-huh.
Estos, bueno, estas nuevas experiencias, como has dicho, vienen a reforzar, ¿no? Ese pueblo medieval que es la novedad de este, la gran novedad de este año. ¿Cómo está yendo esta novedad? ¿Cómo está resultando el pueblo medieval?
Pues es uno de los platos fuertes, sobre todo porque, bueno, es la novedad del 2024, pero las sensaciones que estamos teniendo antes ya de la inauguración de estas dos nuevas atracciones ya era muy, muy positiva. Se ha conseguido con las nuevas taquillas, con esa forma de roca, con entrada, los dos caballeros medievales de piedra que custodian la entrada o la salida, más luego la plaza del pueblo con la fuente, el dragón de la misma plaza. Todo eso crea un ambiente, la verdad, que muy mágico. Y entonces ya solo faltaba completar dentro de lo que era la temporada, lo que era la caída libre, el foso de las serpientes y el desafío medieval, que es el que no hemos hablado, que está enfocado para la familia sin duda, pero con unas edades de entre 6 y 14 años para que puedan hacerlo el recorrido libremente, pero incluso se da la opción a niños de menos de 16 años, que puedan ir con un adulto, ¿no? Y la verdad que está siendo muy divertido el día de hoy porque ves a los padres acompañando a los niños, indicando, dando indicaciones, casi como un coach, ¿no? Así que la verdad que muy bien, muy interesante y de momento muy, muy contentos.
¿Cómo está yendo la asistencia al parque este año con estas olas de calor que muchas veces, ¿verdad? No sé si anima demasiado a salir de casa.
Bueno, pues un aspecto a tener en cuenta, las familias y los usuarios cuando hacen planes, que generalmente se suele planificar pues mínimo una semana antes, pues se consulta el tiempo, ¿no? Y es verdad que tanto las lluvias que tanto nos afectaron en la apertura, como igual olas de calor ya de 35, 38 grados en ese rango, pues hombre, nos limita un poquito. Pero es verdad que incluso con esa limitación la afluencia al parque está siendo muy parecida al año pasado, quitando esos meses de lluvia que tuvimos marzo-abril. Uh-huh. Y fue 2023 uno de los mejores años de usuarios en el parque. Así que, bueno, en ese sentido vamos muy bien, incluso con la adversidad que hemos tenido, ¿no? De las olas y sobre de calor y de la lluvia. Uh-huh.
Recuérdanos cuándo podemos acudir al parque y sobre todo las ventajas que podemos tener si somos un poco previsores.
Pues nosotros seguiremos todavía durante agosto abriendo, ahora de momento hasta el día 28 estamos abiertos todos los días, luego ya en septiembre pasaremos a abrir sábados, domingos y festivos. Es verdad que si hacemos la previsión y hacemos las compras un poquito antes por internet, pues disfrutaremos de unas ventajas, ¿no? Por ejemplo, con descuentos directos de 8, 6 o 3 euros, ¿no? En función de que se compre las entradas pues con 30 días, con 8 o un día de antelación, mm-hmm, respectivamente.
Pues ya saben, todavía nos quedan días de vacaciones, días de fiesta de los niños para acudir a Senda Viva. Miquel Lacoma, gerente de Senda Viva, muchísimas gracias por presentarnos estos dos nuevos escenarios del parque.
Pues muchas gracias a vosotros.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla. Hola, Carmen. Mira mis nuevas gafas de sol. Me las compré en la playa.
Parece mentira. ¿Dos ojos para toda la vida y te la juegas así? ¿Con la de problemas que hay hoy en día? ¿Glaucomas, degeneración macular? Yo desde luego me cuido la vista en Óptica Russo. Sus gafas tienen la garantía de protección. Además, me revisan la vista y me las puedo hacer también graduadas. Con la vista no te la juegues. Hay demasiado en juego.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Rebajas con estilo en Rey.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En las segundas rebajas de Rey encontrarás hasta un 50% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Ahora vamos a conocer la agenda cultural, esos actos culturales que tenemos previstos para hoy con Ollán Goenaga.
El Planetario organiza hoy una emisión de la pieza llamada La Biosfera Oscura, la apuesta por un universo vivo. Tienes que saber que el precio de su entrada es de 6 euros. Un día más vuelve el Festival Cultural de las Murallas con el programa Cinco Puntas, esta vez con mochila. Es un espectáculo de música y circo a cargo de la compañía navarra Alakoetzpala. Y es que el espectáculo se llevará a cabo desde la Ciudadela. Hoy también concierto de rock desde el Palacio de Ezpeleta a las 7:30 de la tarde. Otro concierto de esta tarde, esta vez de Airu, al aire libre, de la mano de Central, desde la calle del Bosquecillo a las 8 de la tarde. Por otro lado, Chuchín Ibáñez y Jesús Tapiz actuarán hoy en Burlada. Además, me queda recordarle que el Museo de Navarra ofrece visitas gratuitas acompañadas hasta el 31 de agosto.
Antes nunca estuve así. Y ahora, antes de llegar a las 2 menos 10, me gustaría dedicarle esta canción a Óscar Andía, un fiel oyente que hoy cumple años, nos ha pedido una canción, pues se la dedicamos. Palito Ortega, la felicidad. Felicidades, Óscar.
De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Se han planteado alguna vez si el estilo educativo de los padres influye en el desarrollo o prevención de dificultades o trastornos de salud de los hijos? Pues los psiquiatras dedicados a niños y adolescentes llevan años planteándose esta pregunta. Ahora la Clínica Universidad de Navarra comienza un estudio para analizar si determinados estilos educativos, principalmente el permisivo sobreprotector, el autoritario o punitivo y el asertivo, influyen en la posible aparición de psicopatologías como la ansiedad, la depresión, las alteraciones en el comportamiento, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, o los trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a hablar con Sara Antón. Ella es especialista de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universidad de Navarra sobre este estudio. Escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Astrain. Sara Antón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es exactamente el objetivo de este estudio?
Bueno, el objetivo de este estudio es el de intentar buscar relación entre cómo los padres crían a sus hijos y la aparición de psicopatología o la prevención de las mismas. O sea, es ver las diferencias entre los niños con psicopatología y los adolescentes y los niños que no la tienen, ¿no? Con respecto a la crianza de los padres.
¿Se parte desde alguna premisa? ¿Se parte teniendo alguna certeza sobre ello o no?
Bueno, sí. Quiero decir, los que nos dedicamos a la psiquiatría y al campo de la psicología de la infancia y la adolescencia, siempre hemos tenido constancia, hemos visto y hay estudios en los que el ambiente familiar, ¿no?, que es el punto de partida de la educación y de las relaciones interpersonales de niños y adolescentes, es muy importante en el desarrollo y en la prevención de todo tipo de síntomas, ¿no?, y de psicopatología. Entonces, evidentemente, siempre ha estado siempre es muy determinante.
Uh-huh. Os centráis principalmente en esos estilos educativos que he nombrado, ¿no? El permisivo.
Bueno, sí, lo intentamos categorizar de alguna forma. Es verdad que es muy difícil decir el tipo de estilo parental, bueno, ¿vale? Sino que hay una predominancia de unos rasgos. Uh-huh. Hay padres que tienden a ser más sobreprotectores o más permisivos, otros que tienden a ser más punitivos o más autoritarios, otros más asertivos, ¿no? Pero categorizar y describir únicamente un tipo de estilo de crianza es muy complicado porque, claro, bueno, pues hay características, ¿no?, que se entremezclan. Esto es como el carácter, ¿no? Unos tendemos a ser más de una forma o de otra, pero es muy difícil categorizarnos, ¿no?
Uh-huh. ¿Para cuándo podríais tener algún tipo de resultado?
Bueno, el estudio arranca ahora. Necesitamos la colaboración, ¿no? Necesitamos contar tanto con familias que tengan niños y adolescentes con patología psiquiátrica en tratamiento y familias con niños y adolescentes sin patología. Y depende de la velocidad de reclutamiento. Pero bueno, en un par de años, 3 años, podemos tener resultados.
Y después con esos resultados, ¿cuál sería el siguiente paso?
Claro, a ver, primero tenemos como los resultados individuales, ¿no? Uh-huh. Que es el devolverle a cada familia en forma de recomendaciones acerca de las respuestas que nos han dado en los diferentes cuestionarios. ¿De acuerdo? Entonces eso es como un resultado más a corto plazo e individual, acerca de recomendaciones tanto para el niño como para el adolescente como para la familia o los padres. ¿De acuerdo? Y luego hay otra parte que tiene que ver con los resultados generales a la hora de recoger todos los resultados de los grupos control como el grupo de pacientes, el grupo de casos y poder, bueno, pues sacar conclusiones más generales de las que, bueno, pues se beneficiarían en un futuro, ¿no?, por tenerlo en cuenta en consulta o a la hora de hacer valoraciones pero son más resultados a largo plazo en ese sentido.
El que esté interesado en entrar en el estudio, ¿qué debe hacer?
Ponerse en contacto con la Clínica Universidad de Navarra, tanto en la sede de Madrid como en la sede de Pamplona. Hemos lanzado una serie tenemos los correos, los emails, para poderse poner en contacto, ¿vale?, con el Departamento de Psiquiatría y de Psicología, tanto de una o de otra sede, porque lo vamos a hacer en las dos sedes, en la sede de Madrid y en la sede de Pamplona.
¿Cuántos especialistas participáis en este estudio?
Bueno, está involucrado prácticamente todo el equipo, la unidad de infanto-juvenil, tanto de la sede de Madrid como de la sede de Pamplona. ¿De acuerdo? Entonces, la verdad que trabajamos muy en equipo y muy coordinados y tengo la suerte de que se involucre toda la unidad de ambas sedes. Pero trabajamos psiquiatras y trabajamos psicólogos.
Bueno. Pues si te parece, te emplazo a esos 2 añitos y me vas dando estos resultados que realmente me parecen muy, muy interesantes. Sara Antón, especialista de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universidad de Navarra, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darme este espacio.
Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción sencilla que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pintura son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar desde 1960, poniendo color en Pamplona y Tudela. Ahora también están en Estella. Ya cualquier pintor que ya sea profesional ya tiene a esta tienda Bicarpin Pinturas como su tienda de referencia. Tú lo vas a conseguir enseguida, ya verás. Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito. En Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Pintor, que pintas con amor. Y ahora vamos a conocer la agenda de Kultur para este fin de semana de la mano de Ollán Goenaga.
Continúa esta semana de agosto en la que Kultur nos propone nuevas citas para poder recorrer muchos espacios de Navarra, participando en conciertos, conociendo sus pueblos y su patrimonio artístico-cultural. En este caso tenemos 3 nuevas citas en 3 localidades diferentes con 3 tipos de música diferente. Este viernes 16 de agosto es la primera cita de la semana a las 9 de la noche en Corella, en la plaza 8 de marzo, con Vandalia Trío, en la que se puede disfrutar, de conocer, de transformar y de experimentar con estilos y sonoridades para crear una propia visión de la música instrumental fusión. Al día siguiente, este sábado 17, desde las 8 de la tarde en Viana, exactamente desde las ruinas de San Pedro, Kultur ofrece a Led Silwitz con su espectáculo Los Perros. Por último, para acabar la semana, Kultur ofrece un espectáculo de danzas desde Unzué, desde su frontón de Unzué, a las 7 de la tarde este domingo, Dantzaldi Dantza Taldea.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Recuerden que estamos en alerta amarilla, por posibles lluvias y tormentas por la tarde aquí en Navarra, aunque no se espera que sean tan fuertes como las de ayer. Ahora mismo tenemos 20 grados de temperatura en Pamplona y en Elizondo, 22 en Estella, 21 en Tafalla, 23 en Tudela y 21 también en Sangüesa. Llegamos así a las 2 del mediodía de este miércoles 14 de agosto, en el que han empezado muchas fiestas patronales. Disfruten, pero con cabeza, no nos pasemos, por favor. Se quedan en Mediodía Cope.